Episodio número 25. Llegaron a tener una ristra de cuantos tamaños, formas y colores se encontraban en el mercado. Y Sara Noriega los colgaba en la cabecera de la cama para encontrarlos a ciegas en sus momentos de extrema urgencia. Aunque ella era tan libre como él, y él tal vez no se hubiera opuesto a que sus relaciones fueran públicas, Florentino Ariza las planteó desde el principio como una aventura clandestina. Se deslizaba por la puerta de servicio, casi siempre muy tarde en la noche, y escapaba en puntillas poco antes del amanecer. Tanto él como ella sabían que en una casa repartida y populosa como aquella, a fin de cuentas los vecinos debían estar más enterados de lo que fingían. Pero aunque fuera una simple fórmula, Florentino Ariza era así, como lo iba a hacer con todas por el resto de su vida. Nunca cometió un error, ni con ella ni con ninguna otra. Nunca incurrió en una infidencia, no exageraba. Solo en una ocasión dejó un rastro comprometedor o una evidencia escrita. Y habrían podido costarle la vida. En realidad se comportó siempre como si fuera el esposo eterno de Fermina Daza, un esposo infiel pero tenaz, que luchaba sin tregua por liberarse de su servidumbre, pero sin causarle el disgusto de una traición. Semejante hermetismo no podía prosperar sin equívocos. La propia Tránsito Ariza se murió convencida de que el hijo, concebido por amor y criado para el amor, estaba inmunizado contra toda forma de amor por su primera adversidad juvenil. Sin embargo, muchas personas menos benévolas que estuvieron muy cerca de él, que conocían su carácter misterioso y su afición por los atuendos místicos y las lociones raras, compartían la sospecha de que no era inmune al amor, sino a la mujer. Florentino Ariza lo sabía y nunca hizo nada para desmentirlo. Tampoco le preocupó a Sara Noriega, al igual que a las otras mujeres incontables que él amó, y aún las que lo complacían y se complacían con él sin amarlo. Lo aceptó como lo que era en realidad, un hombre de paso. Terminó por aparecer en su casa a cualquier hora, sobre todo en las mañanas de los domingos, que eran las más apacibles. Ella abandonaba lo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera, y se consagraba de cuerpo entero a tratar de hacerlo feliz en la enorme cama historiada que siempre estuvo dispuesta para él, y en la que nunca permitió que se incurriera en formalismos litúrgicos. Florentino Ariza no entendía cómo una soltera sin pasado podía ser tan sabia en asuntos de hombres, ni cómo podía manejar su dulce cuerpo de marsopa con tanta ligereza y tanta ternura como si se moviera por debajo del agua. Ella se defendía diciendo que el amor, antes que nada, era un talento natural. Decía, o se nace sabiendo o no se sabe nunca. Florentino Ariza se retorcía de celos regresivos pensando que tal vez ella fuera más paseada de lo que fingía. Pero tenía que tragárselos enteros porque también él le decía, como les dijo a todas, que ella había sido su única amante, entre otras muchas cosas que le gustaban menos. Tuvo que resignarse a tener en la cama al gato enfurecido, al que Sara Noriega le embotaba las garras para que no los despedazara a zarpazos mientras hacían el amor. Sin embargo, casi tanto como retozar en la cama hasta el agotamiento, a ella le gustaba consagrar las fatigas del amor al culto de la poesía. No solo tenía una memoria asombrosa para los versos sentimentales de su tiempo, cuyas novedades se vendían en folletos callejeros de a 2 centavos, sino que clavaba con alfileres en las paredes los poemas que más le gustaban, para leerlos de viva voz a cualquier hora. Había hecho una versión en endecasílabos pares de los textos de urbanidad e instrucción cívica, como los que se usaban para la ortografía, pero no pudo conseguir la aprobación oficial. Era tal su arrebato declamatorio que a veces seguía recitando a gritos mientras hacía el amor, y Florentino Ariza tenía que ponerle el chupón en la boca a viva fuerza, como se hacía con los niños para que dejaran de llorar. En la plenitud de sus relaciones, Florentino Ariza se había preguntado cuál de los 2 estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos. Y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos era amor. Dijo, amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo. Esta definición le pareció buena a Sara Noriega para un poema sobre el amor dividido, que escribieron a 4 manos y que ella presentó en los 5 Juegos Florales, convencida de que nadie había participado hasta entonces con un poema tan original, pero volvió a perder. Estaba furibunda mientras Florentino Ariza la acompañaba a su casa, por algo que no sabía explicar. Tenía la convicción de que la maniobra había sido urdida contra ella por Fermín Adaza para no premiar su poema. Florentino Ariza no le prestó atención. Estaba de un humor sombrío desde la entrega de los premios, pues no había visto a Fermín Adaza en mucho tiempo y aquella noche tuvo la impresión de que había sufrido un cambio profundo. Por primera vez se le notaba a simple vista su condición de madre. No era una novedad para él, pues sabía que el hijo ya iba a la escuela. Sin embargo, su edad maternal no le había parecido antes tan evidente como aquella noche, tanto por el diámetro de su cintura y su andar un poco acesante, como por los escollos de la voz cuando leyó la lista de premios. Tratando de documentar sus recuerdos, volvió a hojear los álbumes de los Juegos Florales mientras Sara Noriega preparaba algo de comer. Vio cromos de revistas, postales amarillentas de las que se vendían como recuerdo en los portales, y fue como un repaso fantasmal a la falacia de su propia vida. Hasta entonces lo había sostenido la ficción de que el mundo era el que pasaba. Pasaban las costumbres, la moda, todo menos ella. Pero aquella noche vio por primera vez de un modo consciente cómo se le estaba pasando la vida a Fermín Adaza y cómo pasaba la suya propia, mientras él no hacía nada más que esperar. Nunca había hablado de ella con nadie, porque se sabía incapaz de decir el nombre sin que se le notara la palidez de los labios. Pero esa noche, mientras hojeaba los álbumes como en otras tantas veladas de tedio dominical, Sara Noriega tuvo uno de esos aciertos casuales que helaban la sangre. «Es una puta», dijo. Lo dijo al pasar, viendo un grabado de Fermín Adaza disfrazada de Pantera Negra en un baile de máscaras, y no tuvo que mencionar a nadie para que Florentino Ariza supiera de quién hablaba. Temiendo una revelación que lo perturbara de por vida, este apresuró una defensa cautelosa. Advirtió que solo conocía de lejos a Fermín Adaza, que nunca habían pasado de los saludos formales y no tenía ninguna noticia de su intimidad, pero daba por cierto que era una mujer admirable, surgida de la nada y enaltecida por sus méritos propios. por obra y gracia de un matrimonio de interés con un hombre que no quiere, lo interrumpió Sara Noriega. Es la manera más baja de ser puta. Con menos crudeza, pero con igual rigidez moral, su madre le había dicho lo mismo a Florentino Ariza, tratando de consolarlo de sus desventuras. Turbado hasta los tuétanos, no encontró una réplica oportuna para la inclemencia de Sara Noriega y trató de fugarse del tema, pero Sara Noriega no se lo permitió hasta que no acabó de desahogarse contra Fermina Daza. Por un golpe de intuición que no hubiera podido explicar, estaba convencida de que había sido ella la autora de la conspiración para escamotearle el premio. No había ninguna razón para creerlo. No se conocían, no se habían visto nunca, y Fermina Daza no tenía nada que ver con las decisiones del concurso, si bien estaba al corriente de sus secretos. Sara Noriega dijo de un modo terminante: «Las mujeres somos adivinas», y le puso término a la discusión. Desde ese momento, Florentino Ariza la vio con otros ojos. También para ella pasaban los años. Su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria. Su amor se demoraba en sollozos y sus párpados empezaban a mostrar la sombra de las viejas amarguras. Era una flor de ayer. Además, en la furia de la derrota, había descuidado la cuenta de sus brandis. No estaba en su noche. Mientras comían el arroz de coco recalentado, trató de establecer cuál había sido la contribución de cada uno en el poema derrotado, para saber cuántos pétalos de la orquídea de oro les habría correspondido a cada quien. No era la primera vez que se entretenían en torneos bizantinos, pero él aprovechó la ocasión para respirar por la herida recién abierta y se enredaron en una disputa mezquina que les revolvió a ambos los rencores de casi 5 años de amor dividido. Cuando faltaban 10 minutos para las 12, Sara Noriega se subió a una silla para darle cuerda al reloj de péndulo y lo había puesto de memoria en la hora, tal vez queriendo decir, sin decirlo, que era hora de irse. Florentino Ariza sintió entonces la urgencia de cortar de raíz aquella relación sin amor y buscó la ocasión de ser él quien tomara la iniciativa, como lo haría siempre, rogando a Dios que Sara Noriega le permitiera quedarse en su cama para decirle que no, que todo había terminado entre ellos. Le pidió que se sentara a su lado cuando acabó de darle cuerda al reloj, pero ella prefirió mantenerse a distancia en la poltrona de las visitas. Florentino Ariza le tendió entonces el índice empapado de brandy para que ella lo chupara, como le gustaba hacerlo en los preámbulos del amor de otra época. Ella lo esquivó. «Ahora no», dijo. «Estoy esperando a alguien». Desde que fue rechazado por Fermina Daza, Florentino Ariza había aprendido a reservarse siempre la última decisión. En circunstancias menos amargas, hubiera persistido en los asedios a Sara Noriega, seguro de terminar la noche revolcándose con ella en la cama, pues estaba convencido de que una mujer que se acuesta con un hombre una vez seguirá acostándose con él cada vez que él lo quiera, siempre que sepa enternecerla cada vez. Lo había soportado todo por esa convicción. Había pasado por encima de todo, aún en los negocios más sucios del amor, con tal de no concederle a ninguna mujer nacida de mujer la oportunidad de tomar la decisión final. Pero aquella noche se sintió tan humillado que se tomó el brandy de un golpe, haciendo todo lo que pudo para que no se le notara el rencor, y se fue sin despedirse. Nunca más volvieron a verse. La relación con Sara Noriega fue una de las más largas y estables que Florentino Ariza tuvo. aunque no fue la única que él mantuvo en aquellos 5 años, cuando comprendió que se sentía bien con ella, sobre todo en la cama, pero que nunca lograría sustituir con ella a Fermina Daza. Se recrudecieron sus noches de cazador solitario y se las arreglaba para repartir su tiempo y sus fuerzas hasta donde le alcanzaran. Sin embargo, Sara Noriega logró el milagro de aliviarlo por un tiempo. Al menos pudo vivir sin ver a Fermina Daza, a diferencia de antes, cuando interrumpía a cualquier hora lo que estuviera haciendo para buscarla por los rumbos inciertos de sus presagios, en las calles menos pensadas, en sitios irreales donde era imposible que estuviera, vagando sin sentido con unas ansias del pecho que no le daban tregua mientras no la veía siquiera un instante. La ruptura con Sara Noriega, por el contrario, le alborotó de nuevo las añoranzas dormidas y se sintió otra vez como en las tardes del parquecito y las lecturas interminables, pero esta vez agravadas por la urgencia de que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. Sabía desde hacía tiempo que estaba predestinado a ser feliz a una viuda y a que ella lo hiciera feliz, y eso no le preocupaba. Al contrario, estaba preparado. De tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Ariza terminaría por saber que el mundo está lleno de viudas felices. Las había visto enloquecer de dolor ante el cadáver del esposo, suplicando que las enterraran vivas dentro del mismo ataúd para no afrontar sin él los azares del porvenir. Pero a medida que se iban reconciliando con la realidad de su nuevo estado, se las veía surgir de las cenizas con una vitalidad reverdecida. Empezaban viviendo como parásitas de sombras en los caserones desiertos. Se volvían confidentes de sus sirvientas, amantes de sus almohadas, sin nada que hacer después de tantos años de cautiverio estéril. Malgastaban las horas sobrantes cosiendo en la ropa del muerto los botones que nunca habían tenido tiempo de reponer. Planchaban y volvían a planchar sus camisas de puños y cuellos de parafina para que siempre estuvieran perfectas. Seguían poniendo su jabón en el baño, la funda con sus iniciales en la cama, el plato y los cubiertos en su lugar de la mesa, por si acaso volvían de la muerte sin avisar, como solían hacerlo en vida. Pero en aquellas misas de soledad, iban tomando conciencia de que otra vez eran dueñas de su albedrío, después de haber renunciado no solo a su nombre de familia, sino a la propia identidad. Y todo eso a cambio de una seguridad que no fue más que una más de sus tantas ilusiones de novias. Solo ellas sabían cuánto pesaba el hombre que amaban con locura y que quizás las amaba, pero al que habían tenido que seguir criando hasta el último suspiro, dándole de mamar, cambiándole los pañales embarrados, distrayéndolo con engañifas de madre para aliviarle el terror de salir por las mañanas a verle la cara a la realidad. Y sin embargo, cuando lo veían salir de la casa instigado por ellas mismas a tragarse el mundo, entonces eran ellas las que se quedaban con el terror de que el hombre no volviera nunca. Eso era la vida, el amor, si lo había. Era una cosa aparte, otra vida. En el ocio reparador de la soledad, en cambio, las viudas descubrían que la forma honrada de vivir era a merced del cuerpo, comiendo solo por hambre, amando sin mentir, durmiendo sin tener que fingirse dormidas para escapar a la indecencia del amor oficial, dueñas por fin del derecho a una cama entera para ellas solas, en la que nadie les disputará la mitad de su sábana, la mitad de su aire de respirar, la mitad de su noche, hasta que el cuerpo se saciaba de soñar con sus sueños propios y despertaba solo. En sus amaneceres de cazador furtivo, Florentino Ariza las encontraba a la salida de la misa de las 5, amortajadas de negro y con el cuervo del destino en el hombro. Desde que lo vislumbraban en la claridad del alba, atravesaban la calle y cambiaban de acera con pasos menudos y entrecortados, pasos de pajarito, pues el solo pasar cerca de un hombre podía mancillarles la honra. Sin embargo, él estaba convencido de que una viuda desconsolada, más que cualquier otra mujer, podía llevar dentro la semilla de la felicidad. Tantas viudas de su vida, desde la viuda de Nazaret, habían hecho posible que él vislumbrara cómo eran las casadas felices después de la muerte de sus maridos. Lo que hasta entonces había sido para él una mera ilusión, se convirtió gracias a ellas en una posibilidad de que se podía coger con las manos. No encontraba razones para que Fermina Daza no fuera una viuda igual, preparada por la vida para aceptarlo a él tal como era, sin fantasías de culpa por el marido muerto, resuelta a descubrir con él la otra felicidad de ser feliz dos veces, con un amor de uso cotidiano que convirtiera cada instante en un milagro de vivir, y con otro amor de ella sola, preservado de todo contagio por la inmunidad de la muerte. Tal vez no habría sido tan entusiasta si hubiera sospechado siquiera que lejos estaba Fermina Daza de aquellos cálculos ilusorios. Cuando apenas empezaba a vislumbrar el horizonte de un mundo en el que todo estaba previsto menos la adversidad. Ser rico en aquel tiempo tenía muchas ventajas y también muchas desventajas, por supuesto. Pero medio mundo lo anhelaba como la posibilidad más probable de ser eterno. Fermina Daza había rechazado a Florentino Ariza en un destello de madurez que pagó de inmediato con una crisis de lástima. Pero nunca dudó de que su decisión hubiera sido certera. En su momento no pudo explicarse qué causas ocultas de la razón le habían dado aquella clarividencia. Pero muchos años más tarde, ya en las vísperas de la vejez, las descubrió de pronto y sin saber cómo en una conversación casual sobre Florentino Ariza. Todos los contertulios conocían su condición de delfín de la Compañía Fluvial del Caribe. En su época culminante, todos estaban seguros de haberlo visto muchas veces, inclusive de haber estado en tratos con él, pero ninguno lograba identificarlo con la memoria. Fue entonces cuando Fermina Daza tuvo la revelación de los motivos inconscientes que le impidieron amarlo. Dijo: es como si no fuera una persona, sino una sombra. Así era, la sombra de alguien a quien nadie conoció nunca. Pero mientras resistía los asedios del doctor Juvenal Urbino, que era el hombre contrario, se sentía atormentada por el fantasma de la culpa, el único sentimiento que era incapaz de soportar. Cuando lo sentía venir, se apoderaba de ella una especie de pánico que solo lograba controlar cuando encontraba a alguien que le aliviara la conciencia. Desde muy niña, cuando se rompía un plato en la cocina, cuando alguien se caía, cuando ella misma se prensaba un dedo con una puerta, se volvía asustada hacia el adulto que estuviera más cerca y se apresuraba a acusarlo. ¡Fue culpa tuya! Aunque en realidad no le importaba quién fuera el culpable ni convencerse de su propia inocencia. le bastaba con dejarla establecida. Era un fantasma tan notorio que el doctor Urbino se dio cuenta a tiempo de hasta qué punto amenazaba la armonía de su casa. Y tan pronto como lo vislumbraba, se apresuraba a decirle a la esposa: «No te preocupes, mi amor, fue culpa mía». Pues a nada le temía tanto como a las decisiones súbitas y definitivas de su esposa. Y estaba convencido de que siempre tenían origen en un sentimiento de culpa. Sin embargo, la confusión por el rechazo de Florentino Ariza no se resolvió con una frase de consuelo. Fermina Daza siguió abriendo el balcón por las mañanas durante varios meses y siempre echaba de menos el fantasma solitario que la acechaba en el parquecito desierto. Veía el árbol que fue suyo, el banco menos visible donde se sentaba a leer pensando en ella, a sufrir por ella. Y tenía que volver a cerrar la ventana, suspirando: «Pobre hombre». Sufrió incluso el desencanto de que él no fuera tan pertinaz como ella lo había supuesto, cuando ya era demasiado tarde para remendar el pasado. Y no dejó de sentir alguna vez la ansiedad tardía de una carta que nunca llegó. Pero cuando tuvo que enfrentar la decisión de casarse con Juvenal Urbino, sucumbió a una crisis mayor al darse cuenta de que no tenía razones válidas para preferirlo después de haber rechazado sin razones válidas a Florentino Ariza. En realidad, lo quería tan poco como al otro, pero además lo conocía mucho menos y sus cartas no tenían la fiebre de las cartas del otro. Ni le había dado tantas pruebas conmovedoras de su determinación. La verdad es que las pretensiones de Juvenal Urbino no habían sido nunca planteadas en términos de amor. Y era lo menos curioso que un militante católico como él solo le ofreciera bienes terrenales, la seguridad, el orden, la felicidad, cifras inmediatas que una vez sumadas podrían tal vez parecerse al amor, casi el amor, pero no lo eran. Y estas dudas aumentaban su confusión, porque tampoco estaba convencida de que el amor fuera en realidad lo que más falta le hacía para vivir.